Aló, aló.
¡Pedro, Pedro!
Bien, Enrica, ¿qué quieres a estas horas de la mañana?
Oye, mira, que no me acuerdo qué película voy a rodar la semana que viene. ¿Tú te acuerdas?
Ay, corazón, yo para todo lo que está por venir escucho próximamente. El programa próximamente en www.radiocine.org.
Oye, pero si el ordenador lo tengo en casa y yo estoy en casa de Javier. ¿Y él no tiene internet?
Pues tonta, entra con tu móvil, radiocine.org/3G. ¿No conoces el 3G?
Ay, yo conozco 3G. Ah, bueno, y entonces yo ahí lo que hago es clic en próximamente y me entero de todo lo que voy a rodar.
Si te enteras de que no voy a volver a rodar contigo.
Lindsay Lohan es una chica que, además de meterse cosas raras en el cuerpo, cuando habla de cosas raras, no penséis en hombres, que también tienen más de poco, es actriz. Y Pedro Pedro Almodóvar es una persona que, además de meterse otras cosas en el cuerpo, digo yo, que se meterá lo que quiera, pues es director. Santiago Baena es un hombre que, además de meterse el micrófono en la boca, nos va a contar...
Me meto muchos cómics para el cuerpo.
¿Ah, sí?
Como los de Tintín.
¿Ah?
O que van a ser adaptados al cine.
¿Adoptados?
¿Ah, sí? Adaptados. Ah. Sí, además por unos padres que... Bueno, sí. Agárrate. Y otro cómic que va a llevarse a la pantalla, que es Afterburn. Un cómic post-apocalíptico.
¿Post-apolítico? Ya han pasado las elecciones, entonces claro, ya... Pues seguro, de todas formas, que de todas estas noticias, lo que más tenéis ganas vosotros de saber es qué pasa con Lindsay Lohan. Bien, Lindsay Lohan, aparte de ser una mujer que es capaz de salir con tres tíos diferentes un mismo fin de semana, cosa que, bueno, llama la atención, por lo menos, ha vuelto a ser un poquito actriz. Y en este caso se ha sumado a un proyecto que refleja la vida de Charles Manson y su familia. Sí, Charles Manson. El que
satánico.
Sí. Exacto.
Shirley Tate. Sharon Tate.
Sí.
La mujer de Roman Polanski.
De Roman Polanski, que sí, que murió en esta masacre que hizo este hombre. Pues vamos a ver. Ella va a dar vida a Nancy Pittman. ¿Quién es Nancy Pittman? Pues Nancy Pittman es una joven de familia acomodada, o sea, que deben tener muchos sillones, y que cayó bajo el influjo de Charles Manson, el autor intelectual de la masacre que finalizó con la vida de Sharon Tate en el 69, por cierto. 1969, cuando estaba embarazada de 8 meses.
Sí, sí, sí.
O sea, que es un asesinato doble.
Demencial.
Además,
a manos de tres mujeres jóvenes. Bueno,
pues, pues a lo mejor una de ellas es entonces la Lindsay Lohan. La Nancy Pittman esta.
Puede ser.
Que a través del personaje de Pittman, que es la Lindsay Lohan, se desvelará la influencia de Manson en un grupo de jóvenes que siguieron sus directivas ciegamente cometiendo brutales crímenes. Pittman habría dejado su casa a los 16 años para unirse al clan Manson, donde fue rebautizada como Brenda. Ella no estuvo involucrada en el asesinato de Tate, pero se cree que la noche de la masacre retornó a la escena del crimen junto a Manson. Incluso fue detenida por intentar proveer LSD a Charles Manson cuando se encontraba en la prisión. Ojo, esta tía está loca por este hombre. Tiempo después se unió a la hermandad Aria o Aryan Brotherhood, siendo acusada de cómplice del asesinato de una joven. Y bueno, pues esto sí que lo de pasar por la cárcel, la Lindsay Lohan ya tiene experiencia, con lo cual es el personaje lo podrá interiorizar fácilmente. En cualquier caso, también hay otro personaje que está relacionado con un criminal real que acaba de estrenar en Estados Unidos, Chapter 27, capítulo 27, una película centrada en Mark David Chapman, el responsable del asesinato de Lennon. Y bueno, tiene pendiente de rodaje Dare to Love Me, dirigida por Alfonso Arau, que cuenta la vida y obra del cantante tangos argentino Carlos Gardel.
El más famoso cantante de tangos.
Sí, sí, sí.
Y yo no voy a empezar por los cómics, vais a tener que esperar y seguir con las ansias.
Ah, quería que ibas a decir con las actrices.
No, no, no. Sí. Me voy con otros episodios escabrosos, como el que...
Sí.
La muerte de Antonio Minghella, el director de cine,
uh-huh,
que falleció a los 55 años de edad, creo,
sí,
en su residencia por
55 o 51?
No, me parece que 55.
IMDb.
Ahora lo confirmamos. Pero el caso es que tuvo un problema cerebral, una cosa así, y
un derrame, vamos.
Y falleció, sí. Bueno, o similar.
Vale.
Y va a ser sustituido por el director de Elizabeth en I Love You, New York, que era su último proyecto.
Uh-huh.
El director de Elizabeth, que se llama... A ver.
Selena Kapoor, este, ¿no?
Shekhar Kapoor.
Sí, 55, bueno, 54. El 6 de enero del 54 había nacido Anthony Minghella.
Uh-huh. Pues yo más cerca que
y
tú.
Y murió el 18 de marzo del 2008. Por una... Pone Santa. Hemorragia después de una operación.
¿Ves? No sabía que no era exactamente un derrame, sino... Sí. Bueno, que el caso es que ya no está entre nosotros y sí, tienen sí. que relevarle uh-huh. en su... En esta película, que era una serie de cortometrajes que conforman I Love You New York, uh-huh. una cinta a la manera de Paris Jet a Me, uh-huh. que cuenta diferentes historias desarrolladas en una ciudad a la que hace referencia a través de la visión de distintos cineastas del mundo. Uh-huh. Ah, o sea, que también es la película es coral con los directores. O sea, que va a sustituirle en el corto,
el
Kapoor. Ah, pues entonces tampoco tendrá mucho... No sé, tanta responsabilidad, ¿no? Como uh-huh. si fuera un largo.
Sí. Está pendiente de estreno en principio una película que él tenía entendido yo que había hecho y que ahora mismo no te puedo decir porque, a ver, como director era... Vale, la que había hecho para televisión. The Number One Ladies Detective Agency.
Ajá. También va a completar unos proyectos británicos anunciados que era The Ninth Life of Louis Drax.
Mira, New York, I Love You, por cierto, está uno del que acabamos de hablar tú y yo fuera de micrófono, que es Fatih Akin, este director inmigrante turco-alemán, con lo cual New York, I Love You, no sé cómo está por ahí, la cosa. Y
bueno, muy cosmopolita.
Quizás sea de los más conocidos que están por ahí, ¿eh? Porque luego hay otros que son Ivan Attal, Alan Hughes, Sun Ji-wai, Wen Yan, Scarlett Johansson como directora.
Fíjate.
En ese proyecto. Joshua Marston, Myra Nair, Natalie Portman como directora también.
Myra Nair, que es india.
Brett Ratner, pero si Brett Ratner es de las películas de golpes y tiros.
Bueno, pues igual su corto, esos son eso.
Andrei Tsiganishtev y Randall Balsmeyer son los directores de estas películas. Mm-hmm. Sí. ¿Sigues o ya? Está... Ah, ¿ya te he contado tu rollo?
Bueno, sí.
Ah, vale, pues cuento
el Vamos, mío, ¿no? Más que nada es que el... esto tiene mucha lógica porque le explicó, o sea, sí. Minghella al ingresar... para ser operado, uh-huh. pues le...
Sí, que lo operaron como una especie de tumor, un claro. ganglio que tenía en el cuello.
Pues
y
eso es lo que...
Lo hicieron nada muy bien, parece.
Ya. Pues le encargó a Kapoor continuar su trabajo de si no saliera bien la cosa. Sí. Y no ha salido bien.
Desde luego. Ernesto Alterio es un actor que ha pasado por Argentina para promocionar una película llamada Lluvia y que tiene un nuevo proyecto, Siete Pasos y Medio. Tal y como ya había confirmado Noticine.com, en exclusiva noticine.com, del que sacamos algunas noticias y que además hacen una labor estupenda. Han cambiado recientemente, por cierto, el diseño de la web y bueno, pues que ahí nuestro buen amigo Jonah Paulaza está como siempre al frente de todos ellos y que lo hacen muy bien, insisto, o sea, ya está. Pues él en Barcelona el 7 de abril empezará el rodaje de Siete Pasos y Medio, mucho siete por aquí, siendo acompañado en el reparto por Pere Arquillué. Yo creo que en catalán lo pronuncia de otra forma. Ingrid Rubio, estupenda Ingrid Rubio, y Sancho Gracia, gran actor también. El personaje de él es Abel, un hombre que sueña con tener otra vida. Esa oportunidad se le presenta cuando vuelve a cruzar en su camino con Luis, un amigo de juventud que aborrece su entorno familiar y laboral. Entonces, pues ahí estará la oportunidad de ellos de vivir la vida de otro. La relación con la muerte, la relación con el poder, la envidia, el valor de la amistad. Todos estos temas están en el guión de Elizabeth Verdú y Marc Monge, según ha explicado el director Lalo García, que con esta película da el salto al cine tras haber trabajado sobre todo en televisión. Como habla mucho de siete, pues el rodaje es en siete semanas en diferentes puntos de Cataluña como Olot o La Escala.
Siete en puntos Gerona. En concreto, ¿no?
Vamos a ver.
Seguramente. ¿Y quién es el director americano que más le gusta hacer biopics sobre presidentes americanos?
Hombre, digo yo que nuestro amigo Oliver Tostón.
El mismo, quien va a adaptar al cine la biografía de George Bush. ¿Anda? George W. Bush, o sea, Bush hijo.
Sí,
la biopic,
lo va a poner bien.
Vamos. Biopic W, sí, vamos, no te quiero ni contar. Y ya ha completado la pareja presidencial con Elizabeth Banks, que va a ser Laura Bush.
¿Ah?
Y quien va a dar vida al presidente va a ser Josh Brolin. Josh Brolin. Hombre, con un poquito de maquillaje y tal.
Sí, ¿no?
Igual.
Sí, lo mismo.
Hombre, es que es tejano también, Josh Brolin. Tal. Puede dar el...
Entonces el acento lo tiene
el
fácil,
aire,
¿no?
Claro. O sea...
Sí.
Bueno, no, calla, no es tejano.
No.
No es tejano. No, es que es en No es país para viejos querían un tejano
sí.
de allí para hacer el papel de Josh Brolin, pero Josh Brolin dio la talla como tejano pero, sin serlo.
Pero que como tejano,
vamos, sí,
de
hecho
es de Los Ángeles, pero sí. que se le da bien hacer el
sí,
tejano.
Vale. Eso es, yo creo que le habrá gustado su trabajo en,
sí, sí.
en No Country for Old Men.
Uh-huh.
Y ya está, vamos, que Laura Bush va a ser vale. Elizabeth Banks, quien acaba de hacer Zack y Miri Make a Porno, ¿no? De Kevin Smith, que y va a interpretar a la primera dama de Estados Unidos, la cinta que recorre la vida de Bush, que comenzará a rodarse el mes de abril en Shreveport. Es que no sé cómo pronunciar eso, en Louisiana.
Bueno, ¿y sabes quién va a ser George Bush padre?
No.
James Cromwell.
Sí, te lo iba a decir, te lo iba a decir.
Bien.
El bueno, Duque de Edimburgo en The Queen.
Exacto.
Es que le va que ni pintado.
Y Ellen Burstyn, Barbara Bush. O sea, Bush Madrid.
Uh-huh.
Pues el que no creo que haga una biografía de George Bush es Pedro Almodóvar, porque ahora mismo está en el rodaje de Los Abrazos Rotos. De nuevo nos permite descubrir sus impresiones, elecciones, dudas y ansiedades durante la realización de este largometraje. De nuevo el reparto estará encabezado por Penélope Cruz. Almodóvar nos explica que en Los Abrazos Rotos ocurren muchas cosas. De hecho es el guión con más trama de los que he escrito hasta ahora. Pero hay muchos momentos en que los personajes se expresan a través de la palabra y del silencio. Esta historia que bebe del...
Uy, esa palabra por ese me está imaginando otra cosa.
Bebe del cine negro de los años 50 y, bueno, ha reunido a actores como Yus Omar, Penélope Cruz, ya decimos, Blanca Portillo y José Luis Gómez, los cuales le dan seguridad a la hora de levantar y darle vida a esta historia. 6 veces ha reescrito el guión Almodóvar y, bueno, la preproducción...
Y las que le quedan, ¿no?
La preproducción se inició en el mes de enero y los ensayos acaban de comenzar, tal como se puedan apreciar las imágenes que acompañan las narraciones y pensamientos de Almodóvar. Diréis, ¿y dónde podemos leer estas cosas así que ocurren sobre Los Abrazos Rotos? Pues muy fácil, en pedroalmodovar.es. www.pedroalmodovar.es. Ahí lo tenéis todo y ahí os vais enterando de cómo haciendo el rodaje de la nueva película de nuestro amigo Pedro.
Y otro cómico, bueno, cómico.
Otro cómico, Almodóvar.
No hemos hablado de ningún cómico en esta...
Hombre, Almodóvar se supone que era cómico en el principio, pero sí, ¿no? No sé yo.
Se ha vuelto más escabroso.
Más dramático, sí, no sé.
Bueno, pues sin cómicos, pero el que es un cómico de América clásico, Tim Allen.
Uh-huh.
Tim Allen que, bueno, ya yo creo que está mayor, ¿no? Y va a dirigir su primera película.
Sí, ya lo de que iba a dirigir su primera película lo dijimos hace tiempo.
Sí, pues ahora ya
a lo mejor te traigo
a los protagonistas.
Ah, sí.
Son Sigourney Weaver y Jan Triplehorn.
Sí.
Que se ha unido al reparto de la comedia Crazy on the Outside y que protagoniza el propio Allen.
Uh-huh.
Y que trata de las peripecias de un ex convicto que intenta persuadir a una madre soltera, que es Triplehorn, para ser su pareja. Para ello lucha por reconstruir su vida. Aunque deba padecer a su manipuladora hermana que interpreta Sigourney Weaver.
Uh-huh.
También están Ray Liotta, Kelsey Grammer y Julie Bowen.
Kelsey Grammer, que es Frasier. Frasier.
Sí.
Sí, Frasier es Kelsey Grammer.
Qué bueno.
Uh-huh.
Y está escrita por Jude Pilot y John Pisley.
Bien. Pues.
Voy a decir, please, John, please.
Bien.
Don't write anymore.
Del terreno de la comedia nos vamos al de la tragedia, porque ya que Fidel Castro lleva tanto tiempo en Cuba es ya como bastante trágico. Y el caso es que pues va a ser la figura protagonista, por lo menos además va a figurar también, parece que en el título, largo título de esta próxima película, que está basada en un libro escrito por De Palma, pero Anthony De Palma, no Brian. Donde se relata el modo en que el corresponsal de New York Times, que se llama Herbert Matthews, ayudó a engrandecer la imagen del dictador cubano. The Man Who Invented Fidel, Castro, Cuba and Herbert Matthews of the New York Times es el título del libro y lo que no sabemos es si van a ponerlo así la película o van a cortarlo un poquito. Este corresponsal del New York Times, uno de los más influyentes de la época, cubrió desde la Guerra Civil Española hasta la Revolución Cubana y entrevistó a Castro en su campamento de Sierra Maestra en el 57. De hecho, engrandeció la figura de Fidel Castro, bueno, con esta entrevista, ya que además en su momento Batista, que era pues bueno, el que comandaba, digamos, los destinos de la isla en esos instantes, aseguraba que Castro estaba muerto. Y bueno, pues sacaron una foto de Matthews junto a Fidel Castro, que andaba por ahí metido en la Sierra Maestra montando sus revoluciones. Según publica Variety, o Variety, que diríamos en España, Moxie Pictures tiene la opción sobre el libro, al cual tendrá acceso exclusivo Killer Pictures, que es la productora de Christine Bachon, la actual colaboradora de Todd Haynes. Esto es todo muy complicado, pero como haga Todd Haynes la peli, puede ser una cosa muy rara. Y en breve parece que se empezará a escribir el guión de la película, de la cual no han trascendido más detalles. O sea que estaremos un poco al tantito. A ver qué.
Ya la noticia esperada. El rodaje que viene de Tintín.
Anda. La trilogía que tienen ya preparada, ¿no? Sí. Jackson y Spielberg.
Joder, tío, me las he estropeado, tío. Iba a decir, los dos padres que iban a padrinar este proyecto.
Sí, pero
este proyecto,
ya lo hemos dicho. O sea, lo que nos faltaba era el protagonista, pero esto ya se sabe otro próximamente. O sea, de todo el mundo.
Pues son, efectivamente, Spielberg y Peter Jackson, que han elegido al actor encargado de interpretar... Que me dejes.
Tú has dicho que Jackson es. Podría ser Michael Jackson.
Calles. Michael Jackson. No, he dicho Peter Jackson. He dicho Spielberg, que solo hay uno, y Peter Jackson.
¿Spielberg solo hay uno? Steven, ¿no?
Claro.
Por eso te he dicho que tú ya le has dado contenido a la noticia. Podría ser Michael Jackson. Uy.
Bueno. Sigo.
Sí.
Que ya tienen actor para interpretar a Tintín en la trilogía que preparan, basándose en el personaje de Ergué. Y el actor es Thomas Sangster. Británico, pues un chaval que en mayo alcanzará los 18 años, o sea, jovencito, para hacer Tintín. Hombre, Tintín tampoco era mucho más mayor, ¿no?
Hombre, Tintín, hombre, 20, yo creo que un poquito algo, más, ¿no? Sí, ¿no? Lo que pasa que...
A ver cómo le caracterizan. Y eso va a dar vida al aventurero reportero que recorre el mundo junto a su perro Milú, que va a ser, no, hombre, no lo dicen, no, ya, eso, en un casting multitudinario.
Vete a saber si a lo mejor les da por hacer a Milú digital o alguna cosa de estas, ¿eh?
Ojo, espero que no,
Creo que sí.
Es un poco...
Y es que de todas formas Tintín ya...
Hombre, es que hacer un dinosaurio digital, bien, me parece lógico, pero un perro...
¿No era digital, macho, es que... el este del Señor de los Anillos de mi tesoro?
Gollum. Pero ¿dónde hay un Gollum, tío? ¿Dónde puedes encontrar un Gollum salvaje? O un... Pues es que... Me parece lógico. El nombre no es familiar para muchos, obviamente, yo creo que para nadie, vamos, en su familia igual es familiar, ¿no?
Claro, por eso es familiar.
Pero su rostro resulta más conocido. Ah, mira, ha trabajado en alguna peli como Love Actually. Sí. Y era un niño que no dudaba en convertirse en batería de una banda escolar para conquistar a la niña de sus sueños.
Ya me acuerdo. Ah, pues es buen actor. Lo hacía bien, estaba bien. Estaba bonito aquello.
Y...
Hombre, luego termina un poco ñoña la historia, pero él estaba bien.
Y un niño travieso en La Niñera Mágica.
Ah, eso sí que no lo he visto.
Yo tampoco. Así que no podemos opinar.
No.
Así que pasamos a la siguiente.
A la siguiente noticia, vale. Pues pasamos a Coppola, por ejemplo, que de Coppola sí que podemos opinar.
Sí.
Y tú a lo mejor puedes opinar del Tetris, ¿no? El Tetris, ¿sabes lo que es?
Sí.
Pero lo que no sabemos, hombre, es lo que
una
es...
opinión suelta.
Lo que no sabemos lo que es el Tetro. Que en cualquier caso es la nueva película. Había un chiste muy mal por ahí que era el Tetro, era el Teto, pero bueno.
Sí, la
que es la nueva película de Coppola, según han anunciado los responsables de los estudios Ciudad de la Luz del Alicante. ¿Qué va a suceder? Pues que va a rodar allí. Producción internacional, que bueno, donde...
Pero si ya llevamos diciéndolo meses, que va a rodar en la Ciudad de la Luz, en la Ciudad de la Luz.
Ya, pero es que ahora se ha pasado.
¿Por?
Se ha pasado por allí.
Ah, sí, ¿y sí, ha rodado o no?
No, lo ha visto, y ha dicho que está muy bien.
Pues venga,
y...
que se ponga.
Tetro, de todas formas, se va a desarrollar casi íntegramente en Argentina, y que trata sobre la rivalidad en una familia de migrantes italianos, y está coproducida por Zoetropia Argentina, la española Tornasol Films y las italianas Castafiore Films y BIM. BIM Naranja, es que uno. La cinta está protagonizada por Vincent Gallo, Maribel Verdú y Alden Ehrenreich. Y que se va a empezar a rodar el 7 de abril. Ojo que además es el día de cumpleaños de Coppola. El 7 de abril. Y la película también va a contar con Javier Bardem. Pero van a estar ahí en los estudios de La Luz. En la Ciudad de La Luz, de Alicante.
Qué fuerte.
Ya les ha pasado y le han gustado.
Sí.
Dice, me gustan.
¿Ha pasado de ellos?
Ha pasado y dice, ay, me gustan. Me gusta Alicante, me gustas tú.
¿Te gusta Michelle Rodríguez? Maribel
Verdú. Hombre.
Sí.
Hombre.
Pues va a trabajar una cinta dominicana sobre las hermanas Mirabal. Claro. O Mirabal.
Por eso no, Michelle Rodríguez me gusta todos los días de la semana, incluidos domingos, porque es dominicana.
Trópico de Sangre, la película producida por el francés John Jacinti, y dirigida por el dominicano Juan de Lancer, ¿ves? Lo español
sí.
Se va bien. Tendrá sí, como una de sus
protagonistas. Es que es dominicano, no es español.
O sea, lo fonéticamente
vale.
En castellano.
Bien.
Tendrá como una de sus protagonistas a Michelle Rodríguez. Uh-huh. La actriz latina comenzó a hacerse su nombre en la industria con Girl Fight y A Todo Gas. Antes de que comenzara a ganar titulares por sus excesos.
¿Ah?
Medios dominicanos informaron de que Rodríguez interpretará a Minerva Mirabal, una de las tres hermanas que fueron asesinadas durante el régimen de Rafael Leónidas Trujillo. La actriz de 28 años, descendiente de dominicanos y puertorriqueños, será además coproductora de esta cinta, que se rodará en Santo Domingo, y Hermanas Mirabal, nuevo nombre de la provincia de Salcedo, fíjate,
ya
le
he
puesto el nombre a,
sí, hermanas.
A la provincia.
Uh-huh.
Estará escrita por The Lancer y centrada en Minerva Argentina Mirabal, quien era la esposa de Manuel Tavares Justo, uno de los líderes del movimiento del 14 de junio que luchaba contra la dictadura de Trujillo.
Uh-huh.
Minerva, junto con sus hermanas Patria Mercedes y Antonia María Teresa, fueron detenidas y torturadas por su oposición al régimen, siendo brutalmente asesinadas el 25 de noviembre de 1960. Su muerte despertó a la opinión pública y comenzaron a alzarse las voces en contra de Trujillo, quien fue asesinado en mayo del 61.
Bueno,
mayo pues, del 68, no, del 61.
Tantos asesinatos no sé si habrá, pero lo que sí hay, desde luego, es bastante intriga, bastante ciencia ficción, bastante arte en todo lo que hace Richard Matheson, y él era desde luego el guionista de la clásica serie Twilight Zone, conocida como en España creo que eran Los Límites de la Realidad, y en Hispanoamérica lo han puesto como La Dimensión Desconocida. Pues bueno, van a convertir uno de los episodios de esa serie en un largometraje, se va a llamar Countdown.
Ya se hizo
Cuenta atrás.
¿No se hizo ya una película sobre...?
Sí, a mí me suena.
Los Límites de la Realidad.
Algo se ha hecho por ahí.
Con Spielberg y algún otro editor por ahí. Sí, sí, me suena. Ya lo estoy buscando.
Bueno, de Hollywood Reporter, nada, que me canso. Informa que el episodio Death Ship se va a convertir en esta película Countdown. Está centrado en un grupo de astronautas que llegan a un planeta donde encuentran una nave espacial y cuerpos que parecen los suyos. Así comenzarán a investigar dónde están y si en realidad ya están muertos.
¿Eso no es un relato de Ray Bradbury, de las crónicas marcianas?
Esto es de Richard Matheson, tío.
Pero bueno, el argumento es como el de un relato de Bradbury.
Puede ser parecido, pero esto es distinto.
¿Cómo se llama ese...?
Piensa y busca mientras te cuento que el guionista es Michael Brandt, que está dando forma a la historia que él mismo se encargará de dirigir. O sea, dirigirá pues Michael Brandt, ya hemos dicho. Presupuesto $30 millones y rodaje planeado para el verano. ¿Qué?
O Los Hombres de la Tierra o Tercera Expedición. Una de dos.
Vale. El concurso. Radiocina@radiocina.org, a ver quién lo averigua. Y el
yo
rodaje...
Lo digo, o sea...
El rodaje... ya está, pues. Estaba previsto eso, que empiece a hacerse en el verano.
Ahí a... Tomar el sol, a pasar
sí.
Calor.
Claro.
Y bueno, calor el que habrá en el apocalipsis y después no sabremos lo que habrá, ¿no? Porque en el posapocalipsis, ¿qué habrá?
Si vas al infierno, mucho calor.
Sí, y después...
Es que el concepto de tiempo ya tiene...
Ay, mira, no,
ya se pierde, ¿sabes?
No entremos en disquisiciones filosóficas. El caso es que Tobey Maguire está trabajando...
Tobey Maguire, ¿no?
Maguire.
Maguire,
en español, Maguire.
Pues eso, Tobey Maguire.
Maguire, vale.
Maguire.
Tobey Maguire. Está trabajando en la adaptación del cómic post-apocalíptico Afterburn. ¿Ves? Después de quemarse. Pues nada, un fresquito, ¿no? Una brisilla llegaría después de quemarte.
Estás muy quemado tú últimamente.
Siempre. Otro cómic que tendrá su versión cinematográfica. Y, Tobey Maguire, que recordamos que es Spider-Man, en las tres que van y las que queden... Se encuentra trabajando en la adaptación del cómic Afterburn, en la cual asumirá el doble rol de actor y productor. O sea, que no va a dirigir yo que creía que iba a lanzarse a dirigir y todo. Pero no, va a ser solo actor y productor, que no está mal, por otra parte. Según informa de Hollywood Reporter. Con su compañía, Maguire Entertainment, ha comenzado a preparar Afterburn, versión para el cine del cómic publicado por Red Five Comics, que se ambienta en un mundo posapocalíptico. La mitad del planeta ha sido carbonizado por rayos solares, dejando a la población sobreviviente sufriendo mutaciones por la radiación. ¿Ves? Mutaciones es lo que viene después de la apocalipsis. Un grupo de cazadores de tesoros recorre el mundo para conseguir a la Mona Lisa o las joyas de la corona por el precio adecuado, enfrentándose en el camino con otros cazadores, mutantes y piratas. Eso es ya. Por el argumento.
Sí, sí, sí.
¿Ya
has terminado o no?
Yo creo que sí. ¿Qué más vale, te puedo decir?
Te cuento que el que va a hacer la de Countdown, esta que está basada en un relato de Richard Matheson.
Joder, ¿sí? Tío, pues se parece mucho, ¿no?
Bueno, pues la pregunta es a Matheson y le dice que se pelee con Bradbury. Es también el director de la futura película del equipo A. Esto, y el que ha hecho la segunda parte de The Fast and the Furious. Esto, bueno, hizo el guión.
Hizo el guión.
Era. Y del equipo A es el guionista, ¿eh? Esta sería la primera que dirige, la de Countdown. Bueno, pues de todas estas zonas un poco ya.
Oye, una cosa,
oscuras,
¿cuántas te quedan?
Me quedan varias. ¿Qué vas, a ti te quedan pocas?
No, varias también.
Pues entonces, nos vamos a ir a Hispanoamérica, de hecho nos vamos a una coproducción hispano-argentina, Agua que brilla. ¿De quién? Pues de Carlos Orín. Ha empezado el rodaje en 35 milímetros.
El Orín brilla.
¿Qué? No sé qué te pasa.
El Orín brilla. El Agua que brilla. De Carlos Sorín.
Es un director ya que tenías que conocer, porque esta es su sexta película. Y la coproducción es entre WandaVision y Guacamole Films. WandaVision es la española y Guacamole la argentina. En San Juan se está rodando la estancia de San Juan en la localidad de Bahía Blanca a lo largo de 6 semanas. Se desarrolla la película en una casa de campo y se centra en el personaje de Antonio, un hombre enfermo de 80 años que sabe que se enfrenta a su último día de vida. Muy en la línea de los últimos trabajos de Sorín, pues como Historias mínimas, Bombón el perro y El camino de San Diego, esta película cuenta con Antonio Taco Larreta, que es el, pues bueno, el señor de 80 años, al que le acompañan María del Carmen Jiménez, Emil Serroldán, Roberto Rovira, Alberto Ledesma, Arturo Goetz y otros. La parte técnica tiene a Julián Apesteguía como director de fotografía y José Luis Díaz como responsable de sonido, Rafael Neville como director de arte y Miguel Morales como director de producción. La música será de Nicolás Sorín, así todo queda en casa. Esperamos, oye, la verdad que Sorín hace películas interesantes, así que a ver qué es lo que saca.
Pues
Sorín,
más rodaje.
Con ese de Santander. Sorín.
Vale, es que lo había entendido mal.
Madre de Dios, agüita amarilla, decía
ya,
este.
En Málaga, donde están nuestros corresponsales cubriendo el Festival de Málaga.
Sí.
Bueno, tiene que ver más que nada porque la productora es malagueña, Kino PC, que ha comenzado el rodaje su primer largometraje, Prime Time. Una cinta con dirección de Luis Calvo, que busca contestar a la pregunta de cómo será el futuro en un mundo donde la tecnología cobra cada vez mayor importancia. La catalana Leticia Dolera es protagonista de esta historia, que cuenta también con Pablo Puyol, Alberto Amarilla.
¿Pablo Puyol no era el de Upadance?
Y Ana Álvarez.
Yo creo que sí. Y Leticia Dolera está tremendo.
Para causarle algún dolor.
Intelectualmente hablando, claro.
Primetime cuenta la historia de una pareja que son forzados a formar parte de un programa de televisión que se emite por internet. Todos los participantes esconden un secreto y el público deberá ser juez y elegir quién debe ser expulsado. Se desarrolla la acción en un futuro cercano analizando una sociedad en la que la televisión ejerce de espejo en el que las personas se ven aumentadas y deformadas.
Qué bien.
Se va a rodar en Benalmádena con un presupuesto de 2,5 millones de euros y se estrenará en octubre.
Muy bien, pues resulta que yo no tenía tantas como creía, sino que me queda una, a ti te quedan dos, ahora vemos cómo lo repartimos, pero lo que sí te voy a hablar es de más películas con participación española, aunque las directoras son latinoamericanas. Estamos hablando de La teta asustada, de la peruana Claudia Llosa, y de El último verano de la bullita, de la argentina Julia Solomonov. Claudia Llosa, esta directora peruana que está afincada en Barcelona, ha terminado en Lima el rodaje en 35 milímetros de su segunda película, después de Madeinusa, que tuvo bastante buenas críticas, pero la verdad que era bastante pedorra la peli, las cosas como son. Y que, bueno, las mismas compañías que produjeron Madeinusa, pues han aportado el 1,1 millón de euros de presupuesto de esta otra, o sea que tampoco son grandes presupuestos, que son WandaVision o Verón Cinematográfica, estas son las de España, y la peruana Vela Producciones. El proyecto, cuya filmación se inició el 28 de enero, ya decimos, acaba de terminar el rodaje, pues ahí vuelve a contar con Magali Solier como protagonista en el papel de Fausta, una chica que padece, La teta asustada, una rara enfermedad que se transmite por la leche materna de mujeres que fueron violadas durante la gestación y la lactancia en la época del terrorismo.
Eso no es verdad, ¿no?
No, esto es lo que pone el...
Pero
el,
eso es, yo eso no es sé. Verídico.
No sé, es, aquí pone que es una rara enfermedad, pero tú te sabes, busca por internet la teta asustada, pero bueno, te saldrá cualquier cosa.
Puede dar, o sea,
que... Es un terror atávico que se transmite de generación en generación y que Fausta sufre en forma de hemorragias nasales en momentos de crisis. Pero la nariz no está en la teta. No sé. La joven además guarda un secreto que no quiere revelar hasta que la súbita muerte de su madre le obligará a encontrar una salida al laberinto. Bueno, dentro y fuera de ella. En el film también participan Susi Sánchez, Marino Bayón y Efraín Solís. Natasha Brier es la directora de fotografía y bueno, pues tenemos también por ahí la música de Selma Mutal. La argentina Julia Solomonov, que hizo la película esta de Hermanas, ha concluido también la semana pasada el rodaje de su nueva película, El verano de la pollita, que se venía desarrollando el rodaje desde el 4 de febrero en Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, en Argentina. Coproducción entre la propia Solomonov, que mira, se arriesga aquí con su dinero, Pepe Salvia y Travesía, pero eso es por parte argentina, porque por parte española ha contado con los hermanos Almodóvar, con El Deseo. Está desarrollado en HD, el presupuesto es el mismo que el de la otra, que el de la teta asustada, o sea, es uno con 1 millón de euros, y ahora estamos hablando de un drama familiar. Eso es con un relato acerca del final de la infancia desde la perspectiva de una niña de 10 años, que cuestiona las definiciones masculino y femenino. Pues masculino es si entre las piernas hay una cosa que tiene un bulto y femenino es que no hay bulto. Ya está, creo que buscaba. En la película ha contado con protagonistas como Guadalupe Alonso, Nicolás Treise, Arnoldo Treise, mira, estos ya se debían conocer, Mireya Pascual, Gabo Correa, Silvia Tapcar y María Clara Merendino, que no suenan, no os preocupéis, a mí tampoco suena nada. La música será de Sebastián Escofet y pues a saber cuándo se estrena.
Sí, a ya saber. Está. Y yo, mira, como hay dos, pues yo voy a quedarme con la más, con el ejemplo de falta de medida, que es el título de esta película en inglés,
Sí.
Atención, voy a coger aire.
A ver.
I am a genius of unspeakable evil. And I want to be your class president.
Es el casi, título. Porque sería Unspeakable Evil. Evil. No Evil.
Evil. En fin, matices. Que en español sería algo así como... Soy un genio de indecible maldad y quiero ser vuestro delegado de clase.
Vale.
Pues después de las elecciones se sabría.
Tú no serás el delegado de tu clase, ¿no?
No,
porque si te presentas así yo creo que no te votan, ¿eh?
Este es qué el varía. Kilométrico título de...
Esto es como Radio Cine, es absolutamente malévola, pero quiere que lo escuches.
Ay. Y es una producción que de la Warner que va a transformar en película. De momento han comprado los derechos de autor de este título tan largo y del libro que viene detrás porque es un libro, ¿sabes?
Sí.
Aunque, bueno, o un par de libros, ¿no? El título. ¿Y quién va a...? Pues mira, se va a encargar de la producción George Lieb, que produce Los Simpson y además es el guionista de The Daily Show with Jon Stewart.
Dice, el Jon Stewart es el que ha sido presentador durante 2 años de los Oscars.
Los Oscar.
Y que es un tío así como divertido.
Con gracia, sí.
Lo pone, sí.
La sinopsis está prácticamente toda en el título, pero bueno, ampliándola un poco, se centra en Oliver Watson, un niño gordito de 13 años, a quien todo el mundo considera el más tonto de la clase, pero que en realidad es un genio malvado. Y la tercera persona más rica del planeta. espera, que no acaba aquí. Con una guarida secreta bajo la modesta casa en las afueras de su familia, desde que planea conquistar el mundo. Bien, mantiene su identidad secreta para que no la ataquen sus enemigos, porque claro, no puede reclamar legalmente su imperio hasta que cumpla los 18 años, y para impresionar a su padre se presenta delegado de clase. El padre debe quedar impresionadísimo. Por desgracia, las tácticas que usa que usan los dictadores no le sirven en las elecciones escolares. En fin, eso es todo,
amigo.
Bueno, amigos, o bueno, de este tío, pocos amigos.
Enemigos, en fin. Tremendo.
Toma la otra.
Ah, que la otra. La otra peli, que la de Ted Elliott. El llanero solitario, hi-ho. Los autores de los guiones de Piratas del Caribe, la primera tenía guión, la segunda y la tercera no lo tenemos muy claro, que son Ted Elliott y Terry Rossio, pues van a hacer el guión de The Lone Ranger, que es El Llanero Solitario. Recordad que Night Ranger era el coche fantástico. Ajá. Claro, por eso iba como, era como una especie de llanero solitario, pero con coche.
Ya, ya, ya.
La serie, lo que pasa es que aquí lo trabajaron como el coche fantástico. Yo no sé si es para mí.
Coche solitario. Todo,
sí, no sé. Night Rider, era Night Rider, no Night Ranger, Night Rider. La serie la creó en 1933 George Tendall para la radio. Y fue un éxito televisivo en los 40, claro, es que en el 33 no había televisión. Con Clayton Moore como protagonista y, bueno, pues de hecho se hizo una película en el año 1982 y se hicieron también versiones televisivas, cinematográficas, durante tres, tres décadas ha habido, pero vamos, no de un gran presupuesto, y en cómic. O sea que ahí tenemos a este llanero, que era un ranger de Texas, mira como el... Como este hombre...
Como ¿no? Walker.
Como Walker.
Como Chuck Norris.
Sí, como Chuck Norris.
Claro.
Que forma parte de una cuadrilla comandada por su hermano. Y que, bueno, como le tendieron una emboscada, pues ahora lleva un antifaz. Y junto con su amigo Toro, en la versión original se llamaba Tonto. Busca venganza. El famoso grito de ¡Hi-ho, Silver! Era lo que le dirigía a su caballo, Plata, para que galopase.
Ayo.
Así que el amigo del llanero solitario se llamaba Tonto en la versión original.
Sí, lo de Chuck Norris, que además era el como candidato al secretario de defensa por un republicano, Huckabee.
Por Huckabee, sí, sí, sí.
Se retiró ya, pero que era bueno.
O sea, el secretario de defensa, Chuck Norris, hubiera sido, sí, 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 sí. No te emociones, no llores.
Así están.
Bueno, pues con esto cerramos el próximamente, porque ya lo que hay próximamente es que se acaba el programa. Ya está. ¿No?
Sí, se acabó. Adiós.
Vaina, Santiago.
Adiós.
Jaio, Dios. Jaio, jaio, a casa a trabajar. No, al campo a trabajar, o como era decir.
A casa a descansar.
A casa a descansar, decían los enanitos.
Ajo, ajo, a casa a descansar. No.
¿Qué enanitos más vagos? Están en huelga o este.
Joder, tío, ahí picando. Con pico sacando diamantes todo el día, que joder, se han sacado una pasta, ¿eh? O sea, una mina de diamantes.
Sí,
ahí.
Sí, debes. Luego.
Son unos pedruscos, además.
Claro, pero luego, ¿qué pasó? Luego vino Diamante de Sangre que, y entonces vimos que los enanitos son unos explotadores.
Claro.
Bueno, pues con esta reflexión sobre los enanitos, os dejamos.